Hoy en la sección A Fondo, en Revista de Economía y Turismo, vamos a hablar de los retos actuales de la Unión Europea. En el último programa del curso pasado, que emitimos el 2 de junio, dejamos abierto el interrogante sobre los diferentes caminos de la Unión Europea para continuar con el proceso de profundización, después del no de Francia y de Holanda al Tratado de Constitución Europea. Cuestión que abordamos entonces con Antonia Calvo Hornero y que también hacemos en esta ocasión. Antonia Calvo es catedrática de Economía Aplicada, también es catedrática Jean Monnet de Unión Europea y directora del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED. Muy buenos días, Antonia Calvo. Gracias por estos minutos de nuevo en el programa. ¿Qué situación tenemos en este momento en la construcción europea y en el Tratado Constitucional? ¿Qué posiciones podemos resaltar entre los diferentes países o grupos de países dentro de la Unión Europea sobre esta construcción y sobre el Tratado Constitucional? ¿Y por qué esas diferentes posiciones?
Bueno, antes del verano tuvimos una entrevista sobre el Tratado Constitucional y las consecuencias que podría tener su posible rechazo, y después efectivamente fue un rechazo por parte de Francia y Holanda, y qué efectos podría tener sobre la construcción europea. Desde luego se demostró entonces que este rechazo había provocado una profunda crisis en la Unión Europea. Una crisis sobre todo de credibilidad hacia dónde va la Unión Europea y cuáles son los elementos que están sustentando esa posible construcción futura. Entonces teníamos este importante reto y teníamos algunos otros problemas que también se plantearon antes del verano, como es la falta de acuerdo en el marco de perspectiva financiera de la Unión Europea. Es un marco que tiene que darnos las cuentas financieras de la Unión para el año 2007 a 2013. Es un marco financiero que es muy importante, puesto que son los recursos que tiene la Unión Europea para distribuir la distribución del gasto. Hombre, esto es de mucho interés y de profundo calado, porque los países que se acaban de incorporar el 1 de mayo de 2004 a la Unión Europea necesitan esos recursos, y algunos de ellos, por ejemplo Polonia, está presionando para que se llegue a un acuerdo. ¿Por qué no se llegó a un acuerdo? Pues porque Gran Bretaña, el primer ministro inglés, pues puso veto a estas perspectivas financieras pidiendo una contraprestación de reforma de la política agraria común. Parece ser que ahora hay interés para que se llegue a un final, digamos, con cierto éxito en diciembre de este año, y que el semestre de presidencia inglesa acabe bien, con un acuerdo sobre perspectivas financieras. Aparte de estos dos grandes retos que tiene la Unión Europea, pues tiene otros muy importantes que hemos ido indicando aquí a lo largo del año, a lo largo del curso de pasado. Y es, por ejemplo, como consecuencia del rechazo del Tratado Constitucional, pues la posibilidad de que no se iniciase las conversaciones de adhesión con Turquía. Hemos visto que se han abierto las negociaciones, tarde, pero en el mismo día, en el día 3 de este mes, pero en fin, están abiertas y están en marcha. Hay también problemas respecto a la política exterior y seguridad común, a ver quién representa esta política exterior y de seguridad común, que estaba más o menos determinada en el Tratado Constitucional y que de alguna manera está planteando serios retos a la Unión, porque el liderazgo de los principales países de la Unión Europea, me estoy refiriendo ahora mismo en concreto con China, el tema de China de este verano, ¿no? Las cuotas de importación de los productos chinos de gran competitividad en la Unión Europea, bueno, pues eso está poniendo en brete lo que es la representatividad externa de la Unión Europea y lo que puede significar la política exterior y de seguridad común. Entonces, en realidad, ¿qué está indicando todo este tipo de cuestiones que estoy yo diciendo en estos momentos? Bueno, pues que existe una cierta falta de solidaridad en la construcción europea, por lo menos se está manifestando en estos momentos. Y después la pregunta es, ¿hacia dónde va la Unión Europea? ¿Sabemos hacia dónde va? Eso es otra cuestión que está todavía en el aire y que está sin contestar. Este mes, a finales de este mes de octubre, habrá una cumbre en Londres, la de Hampton Court, y se va a tratar sobre las principales reformas económicas y sociales de la Unión Europea. espero que algo importante respecto a lo que es el futuro de la Unión pueda salir de esta conferencia y, si no, probablemente se convocará una futura.
Sí, porque, bueno, ya que ha mencionado usted a Polonia, Polonia era otro de los países que tenían pendiente la ratificación del tratado, que parece ser que estaban muy interesados en que se hiciera esta ratificación, claro. Pero, bueno, de momento se ha suspendido, con lo cual eso quiere decir que el tratado tal como se ha presentado realmente ya no es viable.
Bueno, no está todavía claro, vamos a ver. Hay, por lo que yo he podido observar en estos días después del verano, porque durante el verano ha habido poco movimiento informativo, digamos, habrá habido movimiento, pero no nos hemos enterado. Después del verano sí que hay un cierto movimiento procedente de los parlamentarios europeos. Hay un grupo de parlamentarios que está interesado, en realidad no un grupo, yo creo que la mayoría de los parlamentarios europeos están interesados en impulsar el proyecto hacia adelante, es decir, que se retome de nuevo la discusión sobre la ratificación del Tratado Constitucional. ¿Por qué razón? Una de las razones que se aducen es que Tony Blair, en un discurso ante el Parlamento Europeo, un discurso muy brillante, que los dejó a todos pues realmente asombrados, no solamente se refería a que Europa es un gran mercado, sino que Europa también es una unión política. Y eso dio alas un poco a las aspiraciones de que la presidencia inglesa iba a impulsar esta ratificación del Tratado Constitucional o impulsar de nuevo, poner en marcha otra vez lo que es la discusión o el debate sobre sobre el Tratado Constitucional. Y de hecho hace unos días en un artículo en el Financial Times pues venía unas opiniones de dos parlamentarios, uno de ellos un español, en el Parlamento Europeo, en el que estableció un calendario hasta el año 2009 sobre cómo se debía afrontar esta ratificación del Tratado Constitucional porque se considera de básico interés en la Constitución Europea.
Sí, también algunos analistas estos días en la prensa han destacado la falta de liderazgo dentro de la Unión Europea, quizás para retomar un poco, y no sé si es que a lo mejor Tony Blair quiere tomar ese liderazgo dentro de la Unión Europea, pero sí que han resaltado esa falta de liderazgo como uno de los grandes problemas.
Sí, yo creo que efectivamente eso es un problema que se nota ahora mismo en la Constitución Europea. Si vemos los grandes proyectos comunitarios de la década de los años 80 y de los 90, es decir, mercado único, unión económica y monetaria y moneda única, la Unión Europea establecía objetivos, establecía calendarios para conseguir algo lo que se estaba proponiendo, ¿no? Y ahora faltan esos objetivos, quiero decir que las decisiones de la cumbre de Lisboa del año 2000 pues están totalmente difuminadas, no se retoma ese gran impulso comunitario. Entonces falta ese liderazgo, incluso más yo diría. Por ejemplo, la Comisión Europea le falta credibilidad para hacer cumplir lo que es tan importante en un área monetaria como es la zona euro para hacer cumplir las reglas establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es decir, esta falta de credibilidad está añadiendo más opinión sobre la posible crisis que hay dentro de la Unión Europea.
También supongo que tendrá que ver, Antonia Calvo, con la situación económica, la mala situación económica o las perspectivas de crecimiento de algunos países, además del grupo de los importantes en la Unión Europea.
Sí, efectivamente, los principales países de la Unión Europea están atravesando por una situación de sus economías pues bastante ralentizada. Pero en eso añadiría yo algo más, es decir, es una situación de escaso crecimiento económico y de falta de voluntad política para afrontar los problemas estructurales que tienen los países. Problemas estructurales, uno de ellos, que es el déficit de las finanzas públicas, y lo ligo de nuevo con la credibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que fue reformado y que lo hemos comentado aquí en esta radio este curso pasado, bueno, pues la falta de impulso político por parte de estos líderes de los grandes países para que se cumplan o para reducir simplemente su gasto presupuestario. ¿Por qué razón? Prácticamente todos estos países, sobre todo los que tienen problemas de déficit presupuestario y son incumplidores del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, prácticamente todos están más pendientes del ciclo electoral que de cumplir las normas presupuestarias de la Unión Europea. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Alemania. Alemania es un país que desde el año, es un país de peso en la Unión Europea, es el principal país cuya economía es la más importante de la Unión. Bueno, pues es un país que está incumpliendo desde el año 2002 las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Este año lo va a incumplir y probablemente en el 2006 también. Francia, Otro gran país de la Unión Europea ha incumplido también las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento desde el año 2002 y va a seguir incumpliendo. Italia incumple las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Hace unos días hemos visto cómo ha dimitido su ministro de Hacienda porque el presupuesto presentado al primer ministro lo ha rechazado Berlusconi. Y Grecia, un país que no solamente incumple las reglas del pacto, sino que ha superado en el año 2004 el déficit público de la el récord, digamos, ha tenido el récord de déficit público de la Unión con un 6,6% del PIB. Y finalmente, bueno, pues digamos que casi o muchos países de la Unión Europea tienen problemas de incumplimiento. Y decía, ¿por qué razón? Porque muchos de estos países están pendientes del ciclo electoral. Alemania. En las recientes elecciones hemos visto que no se han atrevido a proponer un plan de reducción del déficit público. ¿Y qué pasa? Alemania está pendiente de elecciones presidenciales. Francia está más preocupada de las elecciones del año 2007 que de proponer, naturalmente, que no es electoral, una reducción de su déficit público. E Italia, pues desde luego, mira más a las elecciones que tendrá en el primer semestre del año próximo, que de, como hemos visto con la dimisión del ministro de Hacienda, que de reducir su déficit presupuestario.
Entonces, ¿en qué situación, y puesto que es uno de los grandes retos, como usted ha mencionado al principio, ¿qué posición debería tomar la Unión Europea en este momento ante el pacto o el cumplimiento del pacto de estabilidad?
Bueno, es que la Comisión Europea no va a tomar ninguna posición. Ya reformó en su momento el pacto para hacerlo más, para relacionarlo más con el ciclo económico y relajar un poquito las reglas. Y yo creo que no va a hacer nada. Simplemente no creo que vaya a hacer nada.
Bueno, pues
otra cosa es lo que debería hacer, pero vamos, no vamos a entrar ahí sobre lo que debería hacer.
Bueno, todas estas cuestiones que nos está comentando, pues supongo que influyen también en la opinión pública y han influido, puede ser, en el voto de los franceses y los holandeses. En general, ¿qué sentimiento se observa en los ciudadanos de la Unión Europea ante las cuestiones que estamos tratando y también quizás ante la ampliación y sobre todo la ampliación a futura, la incorporación futura de Turquía a la Unión Europea?
Sobre la ampliación, ya hemos visto cuál ha sido el resultado del referéndum en Francia sobre la ratificación del Tratado Constitucional, y uno de los elementos que subyacían en este rechazo era precisamente la ampliación a los 10 nuevos países del año 2004 y a la posibilidad de que entre Turquía, un país grande, un país con un tamaño de población similar a Alemania, con las consecuencias que eso puede tener en las decisiones que se tomen, el poder de voto en el Consejo, incluso con el propio Tratado Constitucional en la mano, y con los efectos que pueda tener también sobre otros posibles países que se puedan integrar. Por ejemplo, Croacia también ha iniciado las negociaciones para la adhesión juntamente con Turquía el día 3, ¿no? Es decir, que no sabemos hasta dónde llegan las fronteras de la Unión, y con eso no quiero ser pesimista. Quiero decir, no estoy lanzando un mensaje de pesimismo, estoy lanzando, yo creo que, un mensaje de realismo. Hay que sentar, hay que ponerse otra vez a trabajar y hay que ver cuáles son las posibilidades que tiene la Unión Europea y cómo estamos trabajando. No las aspiraciones que tengan los líderes políticos individuales, que las tienen. Y lo hemos visto en las negociaciones con China este verano, el fracaso del acuerdo logrado en junio, y hemos visto las negociaciones individuales con Rusia, con el presidente ruso, y eso no es una solución para la construcción europea. Se me olvidaba decir que respecto a las encuestas a las que hacía referencia antes, pues, por ejemplo, en Austria se sabe que el 80% de la población rechaza la entrada de Turquía en la Unión Europea. Este rechazo de Turquía, que a principios de año en el conjunto de los ciudadanos de la Unión Europea era aproximadamente de un 32-33% de aceptación, ha descendido hasta un 22% en días recientes. Quiero decir que poco a poco se van concienciando la ciudadanía de que la ampliación no es una cosa tan buena como nos lo hacen ver. Otra cosa es que a partir de ahora, porque Turquía no va a entrar inmediatamente, a partir de ahora se negocie bien y se, no lo querría decir, pero lo voy a decir, se venda bien el producto entre la ciudadanía. Que eso puede ocurrir. Es decir, Turquía es un gran país, es un país fronterizo, es un país musulmán, y es una economía pobre y es una economía con unas diferencias culturales con Europa importantes, pero es un punto estratégico. Entonces, a lo mejor se puede vender el producto mejor.
Quizás ese es el trasfondo de esa noticia casi no esperada, ¿no? El inicio del proceso de negociación para la adhesión de Turquía, porque unos días antes se pensaba que eso no iba a ser posible.
Claro, yo creo que eso es una buena noticia. Es decir, la Unión Europea en ningún caso debía rechazar el inicio de negociaciones. Es un acuerdo logrado en diciembre del 2004 y esos acuerdos tienen que seguir adelante. Se establecen los puntos en los que Turquía debe digamos, acercar su legislación, su comportamiento económico, etcétera, a la Unión Europea, si hay acuerdo bien, y si no, pues nada. Y de hecho, el primer ministro turco también lo ha hecho saber después de unas reflexiones que hizo un parlamentario inglés del Parlamento Europeo, en la que se refería a la conveniencia de que Turquía redujese el nivel de nacionalismo que tiene, recordando en todas las escuelas el kemalismo y el padre de la patria que fundó el Estado moderno turco en 1923. Bueno, la respuesta de Turquía ha sido inmediata, es decir, un país con un fuerte nacionalismo, con un fuerte sentimiento popular, que es bueno, es bueno, pero quizá no tenga un entronque muy aceptable en el marco de libertad o de libertades de la Unión Europea.
En cualquier caso, también lo hemos comentado en otras cuestiones antes, es necesaria la profundización en la Unión Europea, sobre todo para continuar con el proceso de ampliación y para que la reciente ampliación pues vaya funcionando con más fuerza. ¿No es así, Antonia Calvo?
Bueno, si me están preguntando que si yo soy más partidaria de la profundización que de la ampliación, yo diría que sí. Yo creo que la Unión Europea tiene unos importantes problemas que resolver y esos tiene que afrontarlos antes de cualquier ampliación. Porque es que, en mi opinión, desde luego, cuanto más se amplíe, más problemas surgen. Quiero decir, primero resolvamos nuestros problemas y después ampliemos. Si que entren nuevos países es bueno. Es bueno porque son nuevas ideas, es una frescura de cultura distinta, está bien. Pero primero resolvamos los problemas, porque si no se puede llegar un momento en que la Unión Europea tenga que desintegrarse porque no sabe ni por dónde va. Con perdón, no quiero ser pesimista.
No, desde luego, en su caso además nos asusta.
Sí, porque yo siempre soy sumamente optimista respecto a la marcha de la Unión Europea y soy profundamente europeísta. Pero claro, yo creo que hay problemas que hay que resolver y problemas importantes y hay que ponerse en marcha.
Bien, el pasado mes de julio, en un curso de verano dirigido por Antonia Calvo, por nuestra invitada, que se celebró en el Centro Asociado de la UNED de Ceuta, se trató sobre el impacto económico de la ampliación en la Unión Europea. La verdad es que intervinieron personas muy expertas en esta materia y el curso fue un éxito. Me gustaría que nos resaltase las cuestiones o las intervenciones de los diferentes expertos sobre ese impacto económico de la ampliación en la Unión Europea, las cuestiones más importantes.
Bien, hubo opiniones de todo tipo. Es decir, había expertos que consideraban que la ampliación había sido oportuna. Yo creo que en general todos consideraban que la ampliación había sido oportuna por razones históricas y políticas. No hubo ninguna, que yo recuerde, no hubo ninguna opinión en contra. Lo único que pasa es que hay aspectos importantes de la ampliación que hay que tener en cuenta, es decir, los aspectos, la influencia que ha tenido la ampliación en la elaboración de un tratado constitucional con la rapidez que se ha hecho y las características que tiene, la influencia de los movimientos poblacionales, de la deslocalización empresarial y relocalización empresarial como resultado de 10 nuevos Estados miembros que son pequeños pero son potencialmente muy dinámicos. Entonces, eso, muy dinámicos y países además que tienen una competencia salarial bastante fuerte respecto a los países de la Unión Europea que ya estábamos anteriormente en la ampliación. Quiero decir que hay efectos que tiene la ampliación que todavía no se pueden cuantificar porque todavía, aunque hay algunos estudios de gran relevancia, en concreto un número de papeles de economía, que habla sobre los efectos de la ampliación, pero aunque todavía es muy pronto para ver qué efectos ha tenido, en general parece positivo, en general, con las los condicionantes que cada experto establecía.
Sí, creo que se va a publicar un libro, ¿no?, con las diferentes conferencias que se impartieron en el curso de Ceuta.
Efectivamente, el curso fue un éxito de asistencia y un éxito de expertos, que todos de gran nivel. Y bueno, hemos pensado que aprovechando ese impulso de las investigaciones que se habían hecho, pues sería conveniente publicar un libro, y en estos momentos estoy recogiendo los originales para enviarlos a la editorial en cuanto los tenga todos.
También nos gustaría aprovechar que está con nosotros Antonia Calvo para que nos comentase un curso de posgrado de esta universidad que con el título es un curso de experto universitario con el título Integración Europea y Negocios Internacionales. Bueno, pues va a dirigir ella y se va a celebrar durante este curso.
Sí, es un curso dirigido fundamentalmente a todas las personas interesadas en conocer cómo funciona la integración europea, el marco de negocios de la integración europea y el marco de funcionamiento de la Unión, y ligándolo, porque en este antes de seguir a la segunda parte, quería decir que nosotros en el departamento tenemos mucha experiencia sobre cursos sobre integración europea. Es decir, es algo que tenemos ya de varios años, ha funcionado siempre muy bien y estamos bastante satisfechos. Entonces, con la intención de ampliarlo a un marco más global, pues hemos introducido esa segunda parte de negocios internacionales. Es decir, la Unión Europea es un foro de encuentro y un foro de negocios, de inversión, de relaciones empresariales. Bueno, pues queríamos también ampliarlo a qué hay detrás de estos negocios. Y para ello, pues desde un punto de vista básico, explicar lo que es la empresa, cómo se desenvuelve la empresa en la Unión Europea, en el marco siempre financiero de la Unión Europea.
¿El profesorado van a ser expertos, profesores de la UNED o colaboradores habituales en otros cursos de los que se organizan en el departamento?
Son el profesorado relativo a la integración europea está formado por los profesores del departamento con experiencia, más profesores de la Universidad de Alcalá de Henares y de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y la de negocios internacionales corresponde a la Universidad Autónoma, que ya tiene también experiencia en estos temas.
Bien, pues vamos a cerrar aquí este tiempo que hemos dedicado a hablar de los retos de la Unión Europea. Esperamos que la próxima ocasión, porque de estos temas vamos a seguir hablando con Antonia Calvornero, catedrática de Economía Aplicada de la UNED, también catedrática Jean Monnet de Unión Europea, y que la próxima vez seamos más optimistas. Antonia Calvo.
Claro, sí, el optimismo depende de los resultados, y yo espero que los resultados sean buenos.
Pues muchísimas gracias.